tiene descartado. Y estamos hablando, el plan de la AFA, también hay un plan para salvar a los clubes de la crisis. Nos vamos a meter de lleno vamos a hablar con Osvaldo Charlo, director de la Asociación Civil ABRA, centro interdisciplinario especializado en el abordaje de prevención, investigación y docencia en los campos de las adicciones. Bueno, esta asociación tuvo mucho que ver y que acompañó muchísimo a Brian Fernández en esta recuperación. Saludarlo a Osvaldo y agradecerle. Osvaldo, Carlos Bustingorri, todo el equipo de Radio M Deportivo. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos.
Hola, Carlos. Un gusto poder saludarte.
Muchas gracias. Digo, ¿qué es el Centro Interdisciplinario Especializado en el Aborde y Prevención, Investigación y Docencia, ¿no?, del campo de las adicciones? ¿Cómo lo enmarcamos? ¿Cómo lo presentamos a la sociedad que te está escuchando toda la provincia?
Sí, es un centro interdisciplinario que aborda desde el punto de vista de asistencia, investiga, previene y capacita lo que son las adicciones o el actual paradigma, los consumos problemáticos. Nosotros en abril vamos a cumplir 5 años y la característica que tiene de especial, si se quiere, la asociación es que nosotros trabajamos con los nuevos paradigmas desde el punto de vista de que no existe cura o tratamiento molde para este tipo de problemáticas, sino que mientras más uno personaliza el tratamiento, hay más probabilidades de éxito. Por lo tanto, bueno, es una de las características principales que, si se quiere, tiene la institución.
Digo, cuando lo abordan, y fundamentalmente si tiene una edad determinada, más en el deportista, en este caso enfocándonos en lo que le pasó a Brian, porque uno con 54 años y con algo de barro en la suela de tanto andar, digo, pensaba que la adicción venía a causa de, o de situación generalmente de curiosidad, de pobreza, o del alcohol después de, pensábamos, o sea, más allá de la lectura y de lo que le preguntamos a los especialistas como ustedes, ¿desde dónde se comienza a abordar este cuidado, esta situación que hay que seguirla muy de cerca, porque me parece fundamental como modo de disciplina?
Sí, yo creo que ahí también das otro pie, si se quiere, como otra de las características que tiene la institución, o por lo menos nuestra filosofía organizacional. No existen tratamientos molde, tampoco existe una etiología clara, es decir, no se sabe por qué algunas personas nunca inician ni un tipo de consumo, o si inician un tipo de consumo no quedan enganchados, y por qué otras personas sí. No está claro. Generalmente se podría decir que uno lo hace a modo de experimentación, ¿no? Un modo de la famosa escalera. Se comienza de una primera vez, y una primera vez tiene que ver con un modo de experimentar. Ahora, la persona es lo que le termina después dándole un sentido en su vida a este consumo. Y a partir de ahí, del sentido que uno le dé al consumo, claramente eso se puede traducir en un consumo recreacional, o en un consumo como para poder producir más laboralmente o para poder rendir más laboralmente, o inclusive en un consumo para que pueda ser como una especie de compañía, ¿no? Paliar soledad, vacío existencial, etcétera.
La fama, o la popularidad, vamos a decir, nosotros trabajamos en radio, porque quizás no tenemos esa popularidad, más allá que vamos y venimos todo el tiempo y que la gente nos puede identificar o por la voz, o por que relatamos un partido, o porque estamos mucho en lo social. ¿Puede generar alguna cuestión? Porque en el ámbito uno se rodea con un montón de personas. Ahora, en el futbolista, ¿por qué puede ser la fama, que no es efímera, porque el futbolista hoy llega y se mantiene 3-4 años, y con el ritmo de las redes sociales y de todo lo que sucede es mucho más rápido, su fama demora, o al menos está estancada en tanto tiempo, pero digo, ¿cómo un jugador que tiene todo, auto, puede comer bien, que ese es un tema también, que puede tener todos los beneficios que por ahí no tiene un indigente, que de repente se droga para subsistir, para vivir, para que pase el día rápido? ¿Qué es lo que puede llegar a sentir? ¿O de dónde ustedes lo encaran en este caso yo me quiero enfocar en el deportista, más allá, lo saco sí. a Brian, lo saco a Brian, que es alguien que queremos muchísimo, pero digo, ¿cómo lo enfocan ustedes? ¿O cómo lo tocan? Digo, ¿cómo comienzan a trabajar en eso?
No, hay una realidad que tiene que ver con el deportista de alto rendimiento, o en este caso el jugador de fútbol profesional, que hay, si se quiere, dos grandes tipos de presiones o de factores de riesgo. Primera, la que va de puertas hacia adentro, que tiene que ver más con la preparación física, las expectativas, lo que espera el cuerpo técnico, lo que esperan los dirigentes. Y luego después está lo que es de puertas hacia afuera, todo lo que tiene que ver el folclore y el ambiente futbolístico, en el punto de vista de ahora con las redes sociales, si uno está muy conectado, es como que las expectativas, tanto las críticas positivas como las críticas de daño, penetran dentro de la personalidad del jugador. Entonces, a partir de ahí, eso es todo un foco de estrés. Si ese foco de estrés, un jugador, en lo que nosotros, de una manera u otra, nosotros somos un equipo de trabajo, somos 6 profesionales que estuvimos acompañando el proceso de Brian, y particularmente uno de los profesionales, Jonathan Hernández Díaz, se construía un objetivo que tenía que ver con la fortaleza mental. Claro. La fortaleza mental tiene que ver con poder desarrollar autocontrol, disciplina, pero principalmente, ¿no?, el hecho de que ese estrés que viene tanto desde adentro del ambiente del fútbol como fuera, ¿no?, que tiene que ver con estas expectativas, con estas críticas destructivas, ¿no?, este famoso exitismo, no sea un foco de estrés, que muchas veces cuando es muy elevado ese estrés y no se cuenta con la capacidad de poder autorregular ese estrés, puede ser un inicio de utilizar luego el consumismo como un modo de autoterapia, por ejemplo.
Claro, porque uno pensaba que de repente el creerse con poder, yo no sé cómo lo maneja, pero recién hablaba de tratar de manejar la ansiedad. ¿En cuánto tendrá que ver el celular y su modo de vida también a partir de que ustedes comienzan a trabajar?
Sí, la ansiedad, la ansiedad es el combustible, no, que si ese combustible uno comienza a poder recanalizarlo en entrenar doble, triple turno, en realizar yoga, en poder realizar un sueño reparador, esa ansiedad claramente va a ser muy potable para uno, por ejemplo, no tener techo. Ahora, si esa ansiedad uno no la puede administrar de una manera adecuada, claramente luego comienza a generar como una erosión, y en este caso el celular es otro de los instrumentos donde en esta cultura consumista hoy es un gran factor de riesgo si la persona no tiene la disciplina de poder adecuarse, por ejemplo, inclusive hasta tiempos de conexión. El hecho de estar conectado al celular ya de por sí genera una modificación a nivel neurobiológica y psicológica. Y si encima, desde ese celular, uno entra a consumir personas tóxicas, noticias tóxicas, eso también se convierte en un foco de estrés. Por eso, dentro de lo que era los objetivos bien claros que nos habíamos propuesto junto con Brian, uno de esos objetivos tenía que ver con la capacidad de él también de poder autorregularse en el uso y en el consumo del celular.
Claro,
es un distractor.
Sí. Porque aparte, decíamos tóxicos, los que se acercan al amigo del campeón y están los que lo quieren de verdad, y también está también lo tóxico que viene a veces del mismo palo, de la familia, ¿no?
Ese es el punto, ¿no? El gran desafío acá también es entender que esta problemática del consumo es una problemática social que afecta a familia y lo padece un individuo. Pero cuando digo que afecta a familias, también significa que hay indicadores de riesgo que están dentro también de la familia y es importante que se pueda identificar. Porque muchas veces cuando se dan esas famosas recaídas, esos famosos deslices, muchas veces los factores de riesgo familiares que no han sido abordados, por ejemplo, discusiones, que son discusiones que llevan a un alto nivel de estrés familiar y que luego la persona lo que hace es perder la capacidad de autocontrol y termina nuevamente cayendo en espacios o en consumos que teóricamente ya había salido. Entonces, el punto también está en identificar, ¿no?, esos famosos amigos del campeón, porque eso también tiene que ver con la capacidad de madurez y de inteligencia emocional desde el punto de vista de, sí, es lindo tener un millón de amigos, pero también sabemos que los amigos, el concepto de amistad, esto también era uno de los objetivos de trabajo con Brian, el amigo te va a potenciar, el amigo va a explotar lo mejor de vos. Cuando vos entiendas de que las personas que están alrededor tuyo están potenciando lo peor de vos, y bueno, ahí replanteate lo de la amistad. Entonces, es parte, cuando uno habla de potenciar a la persona, no tenemos que olvidar que debajo del jugador está la persona.
Sí,
la persona se va potenciando, indudablemente el jugador se va a potenciar.
Osvaldo, yo antes de que me des un concepto final del tratamiento de Brian, te pregunto como abuelo, como padre, más allá de que uno sigue muy de cerca los pasos de sus hijos, obviamente, digo, ¿cuál es la edad donde un chico o un joven cree que es por curiosidad que puede ingresar a una situación de adicción? Si tiene que ver el entorno o si hay una tasa de los lugares bajos, de los arrabales, o ya no hay clase social que prevenga esto, si hay algún síntoma que uno se pueda llegar a dar cuenta. No sé si estoy preguntando muchas cosas, pero digo que es la curiosidad que uno tiene, porque yo sé que ABRA, la Asociación Civil de ustedes, el objetivo en definitiva es la salud integral de las personas. Entonces me parece que es algo como un, dejando un título, ¿no?
No, totalmente, y valoro, celebro también la pregunta, porque en primer lugar, lamentablemente en Argentina, para no hablar específicamente de Santa Fe, pero lamentablemente en Argentina aún todavía nos falta mucho invertir de manera recursos humanos y de manera económica en cuanto a la actualización del saber en este tipo de problemática, porque nosotros no tenemos estudios locales. Entonces, lo que sí nosotros podemos es basarnos en aproximaciones y en estudios que son principalmente de Uruguay o de Colombia o de México. En esta cultura consumista, lamentablemente, un 80%, de 80, 90%, varían algunos, el porcentaje evalúa en eso, varía en esos 10%, va a experimentar un tipo de consumo. De los adolescentes de entre 11 a 14 años, entre un 80 y un 90% va a experimentar un tipo de consumo. ¿Qué es lo que quiero decir un tipo de consumo? Va a experimentar alcohol, va a experimentar marihuana, va a experimentar cocaína, va a experimentar intoxicación de uso de celular, ¿no?, quedarse hasta la madrugada. Eso se va a dar, en un 80-90% se va a dar. Ahora, va a depender de características individuales, adherencia al deporte, adherencia a lo académico, adherencia a los valores familiares, y va a depender de características familiares, una comunicación asertiva, es decir, lo que el padre le tenga que decir que se lo diga al padre y no que la madre se lo diga en voz del padre. Tu papá dice que vos no, eso por ejemplo es un factor de riesgo, es decir, la comunicación asertiva, lo que el padre le tenga que decir se lo dice el padre, lo que la madre le tiene que decir se lo diga la madre, que cada uno hable desde su lugar, que haya una emoción expresada estable. ¿Qué significa emoción expresada? Que no haya criticismo, que no haya hostilidad, es decir, que se pueda expresar el límite, pero no desde el enojo, sino desde la firmeza, que es totalmente diferente. Que los padres el enojo lo puedan trabajar haciendo terapia, haciendo ejercicio, pero que cuando le tengan que transmitir lo que no esperan de ese hijo, lo hagan desde la tristeza como padre por no estar cumpliendo las expectativas, y que lo hagan desde la firmeza, desde la autoridad, pero que no lo hagan con amenazas que luego no van a cumplir, porque generalmente lo hacen desde el desborde del enojo. ¡Yo a vos no te voy a dejar salir nunca más! ¿No? Gritando y diciendo algo que luego no lo va a hacer. Y cuando no lo haga, ahí justamente eso es un factor de riesgo. Esto, lo que va a posibilitar, así a grandes rasgos, Carlos, ¿no? Porque sí, no hay sí, receta
sí.
tampoco.
Sí, sí, sí.
Pero a grandes rasgos lo que va a posibilitar que esa experimentación no se convierta luego en algo habitual. Y que luego eso habitual no se termine convirtiendo en una adicción. Que se entiende una adicción, una persona que lo hace todos los días de manera compulsiva,
sí.
donde claramente ya hay un gasto compulsivo de dinero, donde claramente ya se da el bajo rendimiento académico, laboral, ya es un deterioro muy muy significativo. O sea, cuando es una adicción ya no es subclínico, ya
sí, sí.
todos nos damos cuenta que es una adicción.
Sí, porque vamos a hablarlo en otro programa porque se me va, pero tengo un montón de preguntas, Osvaldo, seguramente lo vamos a seguir hablando en otro momento, porque
sí, sí, encantado.
De lo que decías del chico de la calle que para subsistir y que vemos en diferentes películas que hemos visto, pero que es la verdad, uno que va mucho a Buenos Aires casi todos los fines de semana con los relatos de fútbol y se encuentra en retiro o tirado en cualquier lugar, estuve en Belo Horizonte también hace poco y uno encuentra no marihuana, sino aspirando y es una forma de no tener frío, una forma de viven en la calle. Ahora, y después está la otra parte, la del chico que tiene todo, todo bien, la familia, tiene un ámbito para cuidarse, para dormir, estudios, comida, y que por curiosidad, que también esa es otra cuestión que me gustaría charlarlo, pero te pregunto por último y agradecerte. Brian Fernández, ¿venimos bien? ¿Viene bien, Brian? ¿Cómo está ese tratamiento?
Haciendo una analogía, llevamos de tratamiento 46, 47 días, de los cuales los 35, 36 días fueron un tratamiento muy intensivo. Cuando digo muy intensivo, las 24 horas acompañándolo con un equipo interdisciplinario. Me acompañó un profe de educación física, Juan Cruz, me acompañó una trabajadora social, Cristina Mario, me acompañaron dos psicólogos, Natalia y Jonathan, un supervisor, Carlos Musi, o sea, un equipo muy complejo, donde estuvimos abordándolo durante 24 horas, es decir, imagínate que en 35 días nosotros pudimos lograr lo que se logra en 3 meses y medio de tratamiento, 4 horas diarias. Luego, lo que hicimos fue, claramente, para no generar una dependencia y aparte para ir viendo a ver los resultados, es comenzar a bajar la carga institucional, pasar a estar 48 horas con él y los otros demás días él ya estaba en lo que es el Hotel Colón, acá con la cuarentena, o sea, eso también fue claramente a tomar la situación sociosanitaria como, bueno, no puede moverse de una muy, muy libremente. Y ahora estamos en la última instancia como para que ya quede en una carga ambulatoria, es decir, tener 1 o 2 días a la semana, pero no 24 horas, sino tener una entrevista psicológica, una entrevista de red, pasar a esa fase. Haciendo una analogía, él salió del barro, estando 4 días desintoxicándose solo, porque él no estuvo internado ni una clínica, nada, él estuvo allá en Puigari, en una cabaña, desintoxicándose físicamente. Yo lo conozco a él, que hago la primera entrevista el día 17, que fue un día lunes, y a partir de ahí nosotros pasamos a lo que sería la Liga Santa Cecina. Él empezó a entrenar a la mañana con la reserva y a la tarde con nuestro profe de educación física. A partir de ahí fue tenido en cuenta para la reserva, o sea, pasa al nivel de profesionalismo, juega en la reserva con la cinta de capitán y luego ya es tenido en cuenta por la primera, inclusive hoy ya fue citado para ir a Rosario, por más que no estuvo entre los titulares ni tampoco en el banco, pero ya está tenido en cuenta, es decir, salió del barro, pasó a la Liga Santa Fecina, llegó al nivel profesional y hoy ya está camino a la evolución del nivel elite. O sea, creo que va a depender mucho de él y de su contexto, pero esa es la situación a grandes rasgos de Brian.
Osvaldo, muchas gracias. La seguimos en cualquier momento. Un abrazo.
No, un abrazo grande, Carlos.
Gracias. Ahí está Osvaldo Charlo, director de la Asociación Civil ABRA, el centro interdisciplinario especializado en el abordaje, prevención, investigación y docencia en el campo de las adicciones.